Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes acá en Radio Universidad de Chile 102.5. De cara al plebiscito, nos quedan 2 días solamente para el plebiscito y sobre eso, derechos culturales y otros temas, vamos a estar conversando hoy con un invitado de lujo nuevamente. Estamos hoy con Jaime Lorca. Jaime Lorca es actor, dramaturgo y director de teatro de renombre internacional. Es fundador de la famosa compañía La Tropa, una de las pioneras en Latinoamérica en el arte de mezclar teatro y marionetas. Actualmente está a la cabeza de la compañía Viaje Inmóvil, que dirige el anfiteatro Bellas Artes. Jaime Lorca ha recibido 2 veces el premio Altazor de las Artes Nacionales, en 2000 por la obra Gemelos y en 2004 por Jesús Betz. En 2013 recibió el premio Municipal de Artes Escénicas de Santiago. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Jennifer, por la presentación, por invitarme y permitir compartir, contar, difundir lo que hacemos y la situación pandémica en que nos encontramos.
Sí, pues es un tema al que le hemos estado dando hartas vueltas en el programa Palabra Pública, sobre todo en los últimos meses, donde se ha evidenciado, ¿no? No es que haya comenzado a existir ahora, sino que se ha visibilizado la precaria situación de las y los trabajadores culturales en Chile y también de las instituciones culturales. Vamos a estar conversando sobre ese y otros temas a lo largo de esta conversación. Quería partir por lo del anfiteatro, Jaime, porque muy recientemente ustedes lograron reabrir el anfiteatro Bellas Artes, que ahora, por las condiciones sanitarias que impone la pandemia, funciona precisamente como un anfiteatro, sin la carpa como techo. Quería preguntarte cómo han vivido estos meses y cómo ha sido la experiencia de retomar el trabajo en ese espacio.
Bueno, sí, partimos el 10 de octubre. Partimos el 10 de octubre, ya hemos realizado 2 funciones. Es maravilloso, es como debutar de nuevo, porque Desde el estallido no, casi no habíamos actuado. Entonces, no, fue algo fue un maravilloso, maravilloso. Todavía se me paran los pelos. Nosotros partimos con este sistema de la pandemia. Justamente nosotros hacemos un taller de especialización de teatro de animación, de construcción de marionetas, dramaturgia de teatro de animación, talleres de como un apresto que hace también un maestro brasileño, Luis Andrés Cherubini, y nos pilló, y esto dura 15 semanas, y a la primera semana que habíamos comenzado el taller este, la escuelita le decimos nosotros, vino la cuarentena total, entonces la cuarentena en Independencia, donde está nuestra sede. Así que entramos en modo Zoom de inmediato, o sea, Y si bien es mucho más agotador, algo que creo que todos nos hemos dado cuenta, que este trabajo con la pantalla es muy agotador, porque cuando uno está en vivo, todo habla, pero aquí es distinto, hay que reforzarse, ¿no? Los silencios hablan, todo habla, ¿no? Las miradas, bajar la cabeza, todo. Y logramos hacer este taller. Fundamentalmente por la buena voluntad de todos, de los maestros, de las maestras, Teresita Jacobelli, Inés Pasic, y porque los participantes querían. O sea, era el momento en que podíamos compartir, ¿cierto? Aparte del enclaustramiento, podíamos compartir. En un lugar que nosotros denominamos como una cárcel paradisíaca. Siempre cuando hacemos talleres, cuando partimos los talleres, yo les digo, aquí ustedes pueden hacer lo que quieran. Nadie se va a reír, nadie se va a burlar, ni lo va a utilizar contra ustedes. Sino que todo lo contrario, vamos a sacar lo mejor para nosotros. Ahora, en Zoom, esta cárcel paradisíaca un poco relativa, porque de repente pasaba el pololo, de repente pasaba la mamá de alguien. Entonces,
claro,
no,
cada uno metido en las dinámicas de sus propias casas.
Exacto. Bueno, y entonces, y ahí nos dimos cuenta que el duende también habita. Y fue justamente con un ejercicio que estaba dirigiendo Teresita Jacobelli, que es la actriz de Chaika, esta obra maravillosa, que empezó a guiar a un joven, que estaba un joven actor, y se produjo esto del duende, esas cosas que uno siempre anda buscando en los ensayos, que haya un momento de inspiración, un momento de creación. Y ahí dijimos, vamos a hacer la novena versión de La Rebelión de los Muñecos, que la teníamos en pausa, que es nuestro festival, la vamos a hacer de este modo online, porque ocurre. Ocurre para el que lo ve, no tanto para el que lo hace. Para el que lo hace es distinto, porque en el teatro uno necesita la interacción con el público. Es un diálogo, el silencio, la risa, el asombro, todo eso uno lo va viendo. Entonces es como que el público tuviera la batuta y te va guiando un poco.
Pero es súper desafiante.
No todos los públicos son igual.
Claro, no, me imagino que debe ser súper desafiante para ustedes, precisamente que trabajan con la expresividad, con ese trabajo conjunto entre las y los actores, también con el público, moverse a esta plataforma, a pesar de que ustedes lo hicieron inmediatamente.
Sí, yo voy un poquitito más atrás. A mi corta edad me cuesta mucho meterme en estas nuevas... No tengo ni Facebook, no tengo nada de eso, entonces no me manejo por ahí. Pero creo que que sobre todo las generaciones jóvenes pueden aprovecharse de esto. Aprovecharse, sobre todo, porque, por ejemplo, La Rebelión de los Muñecos, el festival se amplió a 10 veces, 15 veces el público. No es lo mismo, pero se amplió, o sea, que el mensaje se puede difundir mucho más. Entonces, pienso en los jóvenes artistas, la forma telemática, que ellos la tienen mucho más clara, es mucho más cercana, por un lado, y las temáticas, porque la pandemia ha obligado también a una introspección, a pensarnos, a pensar cómo estábamos viviendo. Es una pausa que es obligada, y si alguien no lo hace, hay que darle un coscorrón, porque obligatoriamente hay que pensar en eso, repensarse. O sea, hay mucha gente que ya no va a volver a trabajar de la forma que lo hacía antes, bueno, por distintas razones. Una, porque descubrió una alternativa, y otra, porque se le cerró esa posibilidad, y va a cambiar. Entonces, esto va a venir un cambio muy grande.
Jaime, te quería comentar algo.
Temática,
Perdona, es que me quedé en una cuestión que tú decías, que se ha multiplicado también la audiencia. Unos amigos que tienen un podcast que se llama Aprendiendo la Fogata, que también está destinado a conversaciones sobre cultura, y trabajadores de la cultura, decían que habían conversado con algunos entrevistados que, por una razón bien extraña, o sea, por razones terribles, digamos, pero que la pandemia y el hecho de tener que hacer todas las actividades a través de la vía telemática había impuesto al menos una cierta cuestión transversal para todos los habitantes de este país, porque sabemos que la mayor parte de las actividades culturales existen en Santiago, y en este momento, a través de esta vía, para las personas de regiones esto implicaba una posibilidad también de acceso que no tenían en otros momentos cuando las actividades se realizaban solo de manera presencial.
Sí, claro. O sea, ahora estamos en el mundo. Antes estábamos en el anfiteatro y ahora estamos en el mundo. Sí, se produce eso. Yo tengo... No lo tengo tan claro. Ayer veía estaba leyendo, no me acuerdo dónde lo leí, en el diario El País, que hablaba sobre la precarización de las artes, de los artistas, de los músicos, fundamentalmente hablaban, porque y decían estos recitales por streaming con poquísimo público. Hablaba de eso, estoy metiendo un pelo en la sopa, pero... es que es muy distinto, es es diametralmente distinto. ¿Me entiendes? Porque uno pasa a ser una, el espectador pasa a ser un ser pasivo. ¿Me entendés? Pasa a ver espectáculos que son presenciales como si estuviera viendo Netflix. Entonces, eso es un poco complicado, porque en el teatro tú no puedes comer cabrita, no puedes tomar Coca-Cola, como sí lo puedes hacer en, cuando vas al cine. No puedes porque estás participando activamente. ¿Me entiendes? Porque en el teatro las cosas no ocurren. Uno hace parecer, pero las cosas no son reales, ¿me entiendes? Pero en el cine las cosas son reales. O sea, una playa es una playa. Van a ir a filmar a una playa, una escena de una playa. Pero en el teatro, si vamos a una, es una escena de una playa, no hay playa, sino que hacemos parecer. ¿Me entiendes? Entonces, el público termina a la mitad, creo yo.
Claro.
Entonces,
o sea, eso es lo que tiene eso... el acceso, pero inevitablemente es una experiencia completamente distinta a partir de lo que tú dices. Jaime, hasta mañana, que es sábado 24 de octubre, el público podrá disfrutar de la obra Lear, que es una producción de la compañía Viaje Inmóvil, inspirada, por supuesto, en la clásica tragedia escrita por William Shakespeare. ¿Qué es lo que podremos ver en el futuro en el Anfiteatro Bellas Artes?
Sí, vamos a estar también el sábado 31. Vamos a estar el sábado 31 también con Lear. Sí, que es una versión de la tragedia, esta tragedia sobre la vejez y la inconsciencia. Llegar a viejo sin haber llegado a sabio. ¿Ah? Hay un texto de William Shakespeare, hecha con mucho ingenio. Porque son como 26 personajes y nosotros lo hacemos con dos actrices y un actor y marionetas. Y luego viene... Y luego viene una obra maravillosa, que se llama Juan Salvador Tramoya, de la compañía La Moneda Ilustre. Diego Hinojosa la interpreta, un actor fantástico, y Miguel Bregante es el director de la obra. Una obra que ha girado por todos lados, que es éxito seguro en todas partes, es un unipersonal, que es muy bonito, sobre todo para la gente de las artes, porque es un tramoya, es la historia de un tramoya, y hay un camarín, y una sala de teatro. Eso es lo que se viene. Y estamos programando diciembre, todavía no lo tenemos muy claro, porque había dos estrenos programados en marzo, que se opusieron, y están viendo si es que pueden rearmarse para poder estrenar en diciembre.
Jaime, por favor, cuéntale a nuestros auditores y auditoras qué tienen que hacer para poder asistir a los montajes que están haciendo en el anfiteatro.
Sí, por el momento, como estamos en la etapa 3, pueden asistir solo 50 personas por función. Nosotros estamos... ¿por qué podemos hacer funciones y los otros teatros no? Porque somos un espacio al aire libre. Y esa es la capacidad. Y se tienen que inscribir en reservasanfiteatro@gmail.com. A partir del día jueves de cada semana se abren las inscripciones para el fin de semana. Y tenemos todos los sistemas de seguridad, el pediluvio para que se desinfecten la suela de los zapatos, el termómetro, todo es autónomo, el dispensador de gel también autónomo, cosa que la gente pueda estar, no haya tanto contacto. Y los dos accesos, el acceso oriente y poniente, están habilitados, o sea, entran 25 personas por una parte y 25 por la otra. Los artistas entran por una tercera puerta, que es un acceso directo al camarín, y sanitizamos antes y después, así que yo creo que están mucho más seguros que si fueran al supermercado.
Probablemente, así para que nuestros auditores y auditoras se entusiasmen y vayan sin temor al anfiteatro de las artes, como decía Jaime,
es reservaanfiteatro@gmail.com,
¿cierto?
Sí, reservaanfiteatro@gmail.com. Y me falta algo que es muy importante. Y nosotros, desde ya hace 3, casi 4 años, nosotros la vimos venir antes. No cobramos entrada. La vimos venir antes. Y no cobramos entrada porque en realidad fue algo que siempre, desde que comenzamos la administración del anfiteatro, habíamos pensado, porque estábamos en un lugar público, por el parque forestal, donde hay espectáculos, donde hay cantautores, donde hay grupos de chinchineros, qué sé yo, batucadas, todo. Y lo que pedimos es un aporte a la gorra, que sea responsable, porque la situación está muy crítica. Y eso nos ha permitido, bueno, hasta antes de la pandemia, nosotros teníamos la sala llena siempre, 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 siempre estaba agotado, lo que es único, ¿eh? Eso no ocurre, ni en el municipal, no ocurre nunca. ¿Eh? No es normal que los teatros estén llenos, lo normal es que estén un poco menos de la mitad. Y esa ha sido una forma de fomentar el teatro en el público. Generalmente, nosotros tenemos un clown que se pasea perifoneando, invitando a la gente al público como un flautista de Amelín, ¿cierto? Y él hace la pregunta cuando el público ya está sentado. ¿Quién de ustedes es primera vez que asiste a una obra de teatro? Y se levantan las manos. Nosotros ahí consideramos que la pega está hecha, porque, y generalmente son adultos, ¿no? Son adultos ya de 4 o 5 décadas, hombres y mujeres, que yo me imagino que si no hubieran ido pasando por ahí y se enteran de que no tienen que pagar, ¿no? Habría pasado la vieja, como se dice, no, nunca en su vida habrían entrado a una sala de teatro. Entonces eso es muy importante. Así que eso, es entrada al gorro, aporte voluntario y responsable.
Responsable también, sobre todo, como dices tú, Jaime, por las condiciones dificilísimas que está enfrentando el mundo de la cultura y las artes en nuestro país, que es precisamente lo que vamos a abordar en el próximo bloque. Pero primero vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Esto es Palabra Pública, Letras para el Debate. You know you're kinda cute with the bald head. Got a little booty in the ball maze. You know how to move with them long legs. Bring a little crew, we can all rage on. The Tesla ride smooth down the PCH. I think that I like her with the makeup on. I know that she used to all the cheapskates, but I just wanna ball, show off, show off. I ain't never put my jewels on. Timberland, and what's he like? You know you're kinda cute with them long braids. Got a little cool with your sunny shades on. I know that you're ready if you don't go. You know I'ma wait if you don't take long. The test the ride smooth down the fantasy. Wait, I don't wanna say it, but I had to say it. We ain't have to do too much to show off, but I just wanna prove a point. Hold up, I ain't never put my jewels on.
All right, if we can just have one word, back, one word, hey, back, one word, give us respect.
estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate después de esta pausa musical. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que en esta oportunidad estamos conversando con el connotado actor, dramaturgo y director teatral Jaime Lorca. Jaime, respecto, estábamos diciendo que la situación está muy complicada, y si bien para este año la ministra Consuelo Valdés, que es la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, anunció un aumento del 11,2% del presupuesto para 2021, este es el segundo año en que se presenta un recorte del presupuesto para distintas instituciones culturales, el que ha sido eventualmente el año pasado rechazado en el Parlamento y que todavía no sabemos qué va a pasar este año. En términos generales, ¿a qué crees tú que responde esta decisión de parte del gobierno?
Bueno, es una decisión política, porque es un dinero menor, es un ítem muy menor en el presupuesto. Es una decisión absolutamente política. Es como si el boxeador está un poco noqueado, tambaleando, ir por él. Yo lo encuentro de una crueldad tremenda. Y obviamente, porque el arte no es condescendiente con los políticos y con la derecha. Es súper simple, es súper simple de comprender. Es aprovechar el momento, el boxeador tambaleó, lo vieron tambalear. Mira, yo me he sentido muy poco valorado, despreciado nuestro trabajo. No lo sentía desde que era joven, desde cuando empecé a estudiar teatro, que yo decía, ¿qué es lo que haces tú, teatro? Y me decían, sí, pero ¿en qué trabajas? ¿Ah? Eso era en los años 80, ¿cierto? Después ya la cosa ha cambiado. Pero me he vuelto a sentir de esa misma forma, ¿sí? Que no hay ningún valor. Es como, si nosotros no es que hagamos espectáculo, no somos entretenedores, ¿entiendes? Lo nuestro es un servicio social, o socorros mutuos. Ponle, no sé, es una necesidad de la gente, sino vamos a seguir siendo los mismos brutos, vamos a estar en el siglo XXII y vamos a seguir siendo los mismos brutos de antes de la colonia. Brutos. ¿Me entiendes? Porque nosotros lo que necesitamos es educarnos en artes, en ciencias sociales, en ciencias, en humanidades. No, eso es lo que nos falta. Pero, no sé, somos porfiados, así que no se van a deshacer de nosotros tan fácilmente, pero va a costar mucho. Mira, la situación nuestra, si nosotros no ganamos el fondo, vamos a tener que irnos del anfiteatro, así de simple. No hay dos posibilidades. Funcionamos en base a que haya un fondo, que existe un fondo. No sé qué habrá que hacer después. Llamar a Farca, invitarlo, o que haga un show Farca en el anfiteatro, es músico también, creo. Pero no, yo lo veo simple, es una decisión política, se aprovechó el momento.
Sí, estaba pensando en lo que
está
decías.
Bien que está bien que se ayude a los restauranteros, está bien, pero ¿cómo no mirar hacia el lado del restaurante? También hay un teatro, ¿me entiendes?
Claro, es que estaba pensando en lo que decías tú respecto a la visión política, porque, o sea, el argumento que hemos escuchado muchas veces es que precisamente en esta complicadísima situación económica hay prioridades, ¿cierto? Que son las prioridades del empleo, etcétera, en todo este caso. Pero claro, esa mirada esconde una suposición de que el mundo de la cultura y las artes es simplemente para entretener, como decías tú, y que por lo tanto es prescindible. Sin considerar que, por supuesto, él es la columna vertebral a partir de la cual se estructura una sociedad, y que también hay trabajadores y trabajadoras en ese mundo que lo están pasando pésimo.
Y gente que de frentón ya cambió de oficio. ¿Me entiendes? O sea, tiene que pensar que esto no es la pandemia, esto es el estallido. Desde el estallido se acabó. ¿Entiendes? O sea, nosotros, el día siguiente del estallido, nos suspendieron cerca de una treintena de funciones. Con la pandemia se acabaron las giras. O sea, se acabó lo presencial, pero porque en el fondo, ¿de qué es lo que viven las compañías de teatro? De vender funciones y de hacer giras, ¿ah? Nacionales e internacionales. Las funciones que uno hace en los teatros no son rentables, generalmente. ¿Eh? Algunos pocos casos sí, pero generalmente no es así. No son rentables. Lo que sirve es que te visibilizan y te permiten vender funciones. En todo eso se acabó. Esa es la situación. Hay mucha gente que ha cambiado de... Es impresionante la cantidad de actores y actrices haciendo pan. Da para pensar, ¿eh? Da para pensar así.
Porque tienen que parar la olla a fin de mes, pues, familias, colegios, mantener la vida. Me recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos en este viernes de Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con el actor, dramaturgo, director teatral, Jaime Lorca. Jaime, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Esto es Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos de regreso en Palabra Pública y Letras para el Debate, como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5, en esta oportunidad conversando con el director teatral Jaime Lorca. Jaime, estábamos hablando de financiamiento. ¿Cuál es el futuro del financiamiento a tu juicio? ¿Hacia dónde deberíamos ir? ¿Aporte basal desde el Estado asegurado para todas las instituciones culturales? ¿Fondos concursables? ¿Financiamiento privado? ¿Una combinación de esas estrategias? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, vamos por el 1%. Eso es lo que proponen, lo que se propone, que sería lo lógico. Pero estamos muy, muy por debajo de eso. Eso sería fundamental. Mientras se tomen las artes, o el teatro, voy a hablar del teatro, como una empresa que se tiene que autofinanciar, estamos mal. Estamos mal. Porque eso va a dañar, eso daña. La creatividad. Eso obliga a los creadores a hacer ciertas cosas. Ciertas cosas que quizás no harían, o no quisieran hacer. O tocar temas, o hacer un humor, o un morbo de frentón que no quisieran hacer. Entonces estamos perdiendo, es muy tonto, es muy tonto porque estamos perdiendo arte nacional, creación nacional, de verdad, creación que sea transgresora, creación que sea que confronte la realidad, ¿me entiendes? La estamos perdiendo por chaucha, porque no es una cifra relevante. O sea, con el Puente del Chacao financiamos muchos años de cultura con el Puente del Chacao. Ah, entonces, piensa que es como un kilómetro de carretera el presupuesto de cultura. Es un absurdo de ese tamaño, ¿entiendes? Es muy mínimo, ¿no? Y generalmente, no sé, no estamos pidiendo filete ni vino de reserva. Ah, sí, esto es para vivir humildemente como se vive en la gente de las artes y realizar la labor que tenemos que hacer. Pues si es una misión, nosotros tenemos una misión en la sociedad. Si no nos dejan ejercer nuestra misión, sí, podemos hacer otras cosas, pero menos buenas, menos bonitas. Podemos irnos a otros lados. Pero es un daño, un despilfarro. Es despilfarrar el talento, la creatividad. ¿Cómo le explicas a los jóvenes ahora que se motiven por el teatro? Con todas las puertas cerradas y con el desprecio absoluto. Ay, 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 la ministra se llama Consuelo. ¿Consuelo? Ni premio, ni para premio de Consuelo.
Jaime, y estando a 2 días del plebiscito constitucional, me imagino que tu experiencia y tu larga trayectoria también como trabajador de la cultura permea tus expectativas respecto al proceso que se viene. ¿Cuáles son tus expectativas como ciudadano y como trabajador de la cultura de cara a este proceso que se abre con el plebiscito constitucional del 25 de octubre?
Alerta máxima. Hay que estar alerta, muy alerta, porque gato por liebre, nos pueden vender chancho en saco, no pueden, todos esos términos que hay para decir esas triquiñuelas, puede pasar de todo. Esta es importante, el plebiscito es importante porque provoca eso que, no sé, yo voté la primera vez, tenía 30 años. Entonces, votar para mi generación es algo importante, por lo menos para mí. pero la elección importante es la otra, cuando elijamos a los constituyentes. Esa es muy importante. Por eso digo que hay que estar muy alerta con lo que ocurra, porque lo que se negoció ahí en esa cocina de los partidos políticos fueron dos tercios. Entonces, puede que esto sea puro gatopardismo. No cambie nada. Basta tener 3 de 10. Bueno, 3,3 de 10 y se acabó. Entonces, hay que tener mucho cuidado, estar vigilante, saber, instruirse y proponer a gente para que sean constituyentes. Y eso también es importante. Proponer, incentivar, motivar a la persona que conozcamos, qué sé yo. Creo que eso es súper importante. Acá en la casa que vienen muchos jóvenes, tengo hijas jóvenes que ahora por la pandemia volvieron a la casa y viene mucha gente también joven. Conversamos de eso, de qué sería lo básico que hay que colocar en una constitución. ¿Eh? Es una pregunta, claro, puede dar para varias piscolas. Pero es una pregunta que da para porque ahí uno empieza a ver qué es lo importante y qué es lo accesorio. Pero hay cosas que son muy importantes y depende de dónde se encuentre uno, ¿me entiendes? La importancia del agua es distinta en qué lugar de Chile estás. La vivienda es distinta, depende en qué parte de Chile estás. Bueno, ¿en qué parte de Santiago estás? También, ¿me entiendes? Entonces, yo encuentro que es fascinante, ¿eh? Que esto va a ser un momento inolvidable para todas las generaciones. Para todas las generaciones. La generación desde los pingüinos, por no ir tanto para atrás, pero de la generación pingüina, que nos dio como un mazazo a mi generación. ¿Ah? Uno andaba avergonzado por la calle. Se preocuparon de ustedes y nada de nosotros, ¿cierto? Como eso. Desde esa generación hasta, no sé, hasta... Mi papá tiene 88. Hasta esa generación. Todo, se habla de todo eso, ¿me entiendes?
Dale nomás. Dale. Lo que estaba pensando en
tus hablando de eso.
Porque estaba pensando en tus suspicacias porque, o sea, efectivamente si algo vimos con el estallido social del año pasado fue que a pesar de toda la esperanza que se depositó en el plebiscito del 88 y en la construcción de la democracia después de 17 años de dictadura, lo que se hizo no fue suficiente. Y no fue suficiente precisamente porque había otros intereses quizá en algunos momentos políticos distintos de los que tenía la ciudadanía organizada desde el año pasado. Entonces estaba pensando en esas suspicacias que decías tú y tenemos la historia de testigo de que hay que mantenerse siempre alerta para efectivamente que los cambios sociales demandados en este caso por la ciudadanía se produzcan.
O sea, se puede haber un arreglo, ¿eh? Puede haber muchas cocinas. Se puede. ¿Ah? Bueno, muchas cocinas pequeñas ahí que se definan. Esta, la del 15 de noviembre, no me acuerdo, del año pasado, es la cocina de los dos tercios. Ya cambia todo. Pero júntate 7. Si no juntáis 7 de cada 10, no podéis cambiar todo. 7 de cada 10. Es decir, que 7. Valen lo mismo que 3. Entonces, hay que tener, no sé,
Ojo, pestaña y ceja. Jaime, ¿tú tienes alguna expectativa
Sí.
de que los derechos culturales puedan finalmente ser incluidos en la nueva constitución?
Creo que vamos a hacerlo el último vagón de la. El último vagón. Eso es lo que yo creo. No creo. La verdad es que no creo. No lo creo. Voy a patalear, pero no creo. No creo porque no le importa a nadie. Es muy estrecho es muy estrecha la mirada. Y es grave que sea así, es muy grave porque van a seguir habiendo estallidos. Eso es lo que va a ocurrir. Si no empezamos a estudiarnos, a preocuparnos de nosotros, de cultivarnos, vamos a caer de nuevo en lo mismo, va a pasar lo mismo. Porque son arreglos cosméticos, no son arreglos, soluciones fundamentales, es una pintadita nomás. ¿Me entiendes? Pero no son soluciones fundamentales.
Jaime, ¿y en este
¿En
caso
qué es
qué
lo
nos
que
falta
estamos
como
pensando?
país? Como, porque pienso que la constitución
¿Cómo?
es una cuestión. Estoy pensando en qué nos falta como país para efectivamente darle relevancia a esos temas, porque la constitución efectivamente es una cuestión importantísima. El financiamiento que se decida también es importantísimo, pero tengo la impresión de que lo que tú dices trasciende estas cosas. ¿Qué es lo que a tu juicio nos falta como sociedad para avanzar en maneras estructurales que nos permitan valorar la cultura y las artes de la manera en que deberían ser valoradas y reivindicadas?
Igualdad. 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 Lo que pasa es que nosotros parecemos país, tenemos pinta de país, pero somos un fundo, somos un feudo. Nada ha cambiado mucho. Seguimos de esa forma. O sea, que se queme todo. Eso es lo que dicen los jóvenes. Quememos todo. ¿Por qué quememos todo? Porque nada me pertenece. ¿Por qué? Porque es del señor feudal. No me pertenecen estas cosas, por eso las quemo todas. Quemo mi metro. Tampoco es mío el metro. Entonces, esa desigualdad es la que nos tiene absolutamente destruidos ese. Es muy doloroso, porque piensa en estas marchas y la gente golpeando, no sé si las viste, un tipo ahí con unos fierros, estos nazis, neonazis. No, a mí no me da rabia, no es rabia, no es ira, es casi espanto, es muy doloroso que estemos en esta situación. O sea, es muy doloroso porque no el cambio es fundamental, hay que hacerse una lobotomía como sociedad para pa solucionar esto. Porque uno dice, sí, somos iguales, pero ya, pero no todos están iguales. Hay un poquito de diferencia, tengo una mayor, no soy igual que este otro. No, sí, pero yo vengo de una familia bien constituida, soy igual, pero no tan igual. ¿Me entiendes? ¿Entiendes? Sí, pero mírame, soy blanquito, no sé. ¿Entiendes? O sea, todos somos. Bueno, ¿para qué decir, po? ¿Para qué decir de todas las minorías? De hecho, yo
Me
también me
recuerdo a
considero
no.
minoría, ¿no?
¿Por
Dentro de una
qué?
minoría. O
¿Por
sea,
qué?
porque el teatro es una minoría, es una minoría no visibilizada, no valorada. La gente que nos dedicamos a esto somos pero piensa tú que nosotros nos pasamos la mitad del año postulando y la otra mitad del año rindiendo los fondos, ¿ah? Demostrando que no somos ladrones, ¿ah? Porque tenemos que demostrar que no somos ladrones. Una vez en el Consejo de la Cultura, cuando antes que fuera ministerio, yo decía a los contadores que nos van, les decía, oye, ustedes deberían irse a impuestos internos. Váyanse a impuestos internos a fiscalizar, porque te aseguro que ahí encontrarían algunas cosas.
Claro, no en este mundo. Y lo dices
No,
tú,
que...
Jaime, que además, o sea, eres una persona que es de una trayectoria reconocidísima, ganador de premios nacionales e internacionales, y aún así tú te sientes parte de esa minoría postergada. Te recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con Jaime Lorca, dramaturgo, actor, director teatral. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en este viernes a 2 días del plebiscito constitucional, hablando sobre derechos culturales, igualdad, cultura y otros temas con el dramaturgo y director teatral Jaime Lorca. Jaime, hace unas pocas semanas estuvimos conversando en este mismo programa con Eduardo Carrasco, quien nos decía que a su juicio la cultura era fundamental porque nos daba la posibilidad de crear otros mundos posibles, y eso, decía él, es revolucionario porque nos permite creer en el potencial de cambio de nuestra sociedad. Para ti, ¿por qué es relevante defender el acceso a la cultura y el derecho a la cultura en una sociedad? ¿Qué es para ti la cultura?
Yo creo que es sagrada. Ahora en estas funciones que hemos hecho en el anfiteatro, que son reales, no son virtuales, en ese sentido, como no podemos hacer un brindis con la gente ni acercarnos, hacemos un brindis virtual por los teatros. Y yo les digo que son sagrados, pero son sagrados porque nosotros y ellos, los que están sentados ahí, los transforman en sagrados, porque estamos haciendo algo que es inútil, no tiene ninguna utilidad más que el placer de hacerlo o el placer de asistir a verlo, ¿entiendes? Pero tú no ganas nada con eso, no tiene otra, no tiene plusvalía, no tiene especulación, es inútil, lo hacemos por el gusto de hacerlo y de ofrecerlo, y la gente tiene un gusto de recibirlo. Eso, y esa unión es sagrada para mí. Es inútil, pero inútil, no sé si es inútil la palabra, pero me gusta decirla. Me gusta decir que es inútil, me encanta decir que es algo inútil. ¿Eh? Ya que todo es útil, todo tiene que ser utilitario, esto es inútil. Ven a perder el tiempo. Yo voy a perder el tiempo un año inventando una obra, y después voy a invitar a gente a que pierda una hora de su vida viéndola. Eso es un valor grande, tiene que ver con hartas cosas, tiene que ver con meditar, por ejemplo, porque la creación es un momento de meditación, y cuando uno va al teatro y se concentra, es un momento de meditación, es que, en que está entretenido, como entre, está entonces tiene que ver, eso desarrolla el espíritu humano, yo no sé mucho más de eso, pero atisbo que es así, ese valor de las cosas inútiles, obras que a uno se le quedan grabadas, o cuando alguien se acerca y dice, oiga, yo vi Pinocchio a los 5 años, y de ahí decidí estudiar teatro. ¿Entonces? Son cosas que quedan, entonces son momentitos de que quedan marcados. Otros no, pero bueno, esto es como pescar, ¿no? A veces se pesca, a veces no se pesca, pero hay que ir a pescar. Eso es, no sé, de cultura. No,
sí,
no sé,
me parece muy hermoso, porque finalmente es un espacio privado, un espacio personal, pero que también se puede compartir socialmente con otros, que te permite escapar del espacio de la producción, digamos, que tiene completamente copada nuestras existencias. Jaime, te quiero dar la posibilidad de despedirte de nuestros auditores y auditoras, ya que lamentablemente hemos llegado al final de este programa.
No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a nuestro querido periodista Pedro Bahamonde. Y por permitir conversar un ratito. Vamos a ir con todo, somos monos porfiados. No nos van a derribar. No nos van a golpear, pero no nos van a derribar. Nosotros tenemos mucha suerte como compañía y como anfiteatro, porque tenemos acceso a fondos, podemos postular. Otra gente lo está pasando, puff, negro, y son artistas de mucho valor, todo. Tuvimos al Tata Barahona la semana pasada en el anfiteatro, el jueves. Hizo dos recitales. Un artista tremendo, actuando a la gorra para 50 personas. Son monoporfiados. Tata Barahona es monoporfiado. Todas las compañías de teatro. Así que no nos van a... No pierdan pólvora, porque vamos a seguir vivos.
Qué bueno por nosotros, Jaime. Te quiero agradecer el espacio para poder conversar sobre estos temas. Le agradezco también a nuestros auditores y auditoras por seguirnos una vez más en Palabra Pública, Letras para el Debate. Y recuerden, independientemente de su opción, ya que somos funcionarios públicos, no podemos hablar de las opciones frente al plebiscito constitucional, pero vayan a votar. Es un proceso muy relevante. Tenemos que participar todos y todas en la construcción del país que viene. Nos escuchamos el próximo viernes. Esto fue Palabra Pública, Letras para el Debate.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.